amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sube un nuevo maquinista. Bienvenido, Antonio, ¿cómo estamos?
Hola, Cristina, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Nos podrías contar un poquito de tu infancia, tu familia, si te criaste en un entorno católico?
Pues sí, Cristina, yo vengo, gracias a Dios, de una familia numerosa. Somos 9 hermanos. En la actualidad, digo, afortunadamente, vivimos todos. Yo soy el pequeño de 9 hermanos. Y bueno, sí, es una familia que gracias a Dios era cristiana y yo he recibido la fe, indudablemente a través de Jesús, está claro, pero mi familia, mis padres me han transmitido dicha fe, la fe católica.
¿Cómo se vivía en tu familia?
Pues mucho, mucho. Yo recuerdo, los recuerdos que tengo de mi infancia, es una familia que todas las noches nos juntábamos a rezar el rosario. Más una familia que tenía, digamos, el principio de familia que reza unida, permanece unida. Mi padre lo llevaba muy a rajatabla, es decir, todas las noches nos juntábamos toda la familia y todos rezábamos juntos el rosario. Ese es el recuerdo, además, los recuerdos muy gratos que yo tengo de mi infancia. Es esa, es una, viviendo la fe siempre desde el principio, los recuerdos que yo tengo.
¿Y la misa?
Misa de domingo, misa de festivos. Yo recuerdo también a mis padres siempre, la norma que tenían mis padres de ir antes de trabajar, ir a misa todos los días, pero lo que son los chicos, lo que llamamos los chicos, los hijos, pues sí, era indudablemente lo primero que había que hacer un domingo y un día festivo era, y la Semana Santa, por supuesto, que se vivía muy rigurosamente, la fe y bueno, pues sí, ir a misa todos los domingos y los días festivos.
¿La primera comunión también?
Sí, la primera comunión con muchos nervios, eso sí que lo recuerdo, con muchos nervios, pero sí, una primera comunión con mi hermano, con un hermano que tengo gemelo, y bien, muy, 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 muy monos, muy, muy vestiditos, pero vamos, sí, en principio la primera comunión también, pero bueno, era una fe infantil, ahora la vivo de otra forma. Pero bueno, para los principios, gracias a Dios, sí que fueron los comienzos de una fe que me fueron dando y muy grata en aquellos momentos.
¿Esa educación cristiana, católica, se mantuvo también en la adolescencia?
Con sus altibajos, sí, se mantuvo, siempre ha estado ahí, se mantuvo. Lo que pasa es que, bueno, fue la época baja, digámoslo así. La adolescencia, la pubertad, la adolescencia, bueno, pues uno se separa mucho y pasa a ser muy mundano. Y digamos que estando ahí le tenemos siempre apartado. Abusamos de mucho del Señor y le dejamos en segundo lugar cuando debería ser y es lo primero en nuestra vida. Pero bueno, pues tira mucho el mundo y aunque estaba ahí siempre lo dejaba en segundo lugar, en segunda fila, vamos a decirlo así. Aunque sea duro decirlo, es así.
¿Pero tienes experiencia quizás, por ejemplo, con los scouts?
Sí, mi padre, como había comentado, soy el pequeño de 9 hermanos. Entonces, yo recuerdo que con 9 o 10 años mi padre tuvo un infarto. Y claro, mi padre tenía miedo de que nos quedáramos descolgados, éramos los pequeños, con 9, 10 años. Entonces, le tengo que agradecer también que yo entonces empecé a frecuentar unos ambientes un poquito malos, que no. Yo luego he reconocido que no me iban a llevar por buen camino. Y yo creo que el Señor iluminó a mi padre y dijo, hay que hacer algo con estos chicos, dice, porque no se les puede dejar. Y nos metió en un grupo que tuve la gran suerte, que era, y quiero subrayar lo de católico, scout católico, porque entonces empezaron, era la moda de una organización que se llamaba la OGE, y luego estaban como contrapartida los scouts, pero había scouts de todo tipo. Y esto de subrayo lo de católico porque la base y el centro de todo el grupo era siempre la misa, la Eucaristía, celebrándolo así, y los principios y los valores cristianos. Y lo subrayábamos mucho. Siempre venía con nosotros un sacerdote y que nos ayudaba a seguir por esos principios. Y gracias a Dios, bueno, pues yo recuerdo esa época también muy grata porque además me orientó mucho, me dirigió mucho en mi fe. Y de hecho fue un grupo que tuvo mucho éxito en la ciudad donde yo vivía, que era Madrid. y que, bueno, de hecho yo llegué a ser monitor incluso de ese grupo, pero que cuando vimos que aquello de tomó otros, al cabo de X años, tomó un camino que ya no iba a ser católico, no seguía los principios católicos, aquello se disolvió. Pero yo lo recuerdo muy gratamente y eso se lo tengo que agradecer a mi padre, porque si no, yo estoy convencido que no hubiera seguido por un buen camino. Entonces fue una época también muy bonita.
Pasa la adolescencia, termina el instituto, llega a la universidad.
Bueno, la universidad no, yo empecé, terminé el instituto y llegué a. Me fui al servicio militar. Me fui al servicio militar, era una de las cosas que o empezabas la carrera o ibas al servicio militar. Yo me fui al servicio militar. Y bueno, era una época en la cual yo tenía una disciplina, vamos a decir, rigurosa, que prácticamente se consideraba un hombre adulto cuando había hecho el servicio militar. Hasta entonces eras un joven, pero ya eras un hombre cuando habías hecho el servicio militar, era la mentalidad que había entonces. Y bueno, hasta el punto que voy a contar una anécdota, la que ahora es actualmente mi esposa, éramos novios ya, yo la conocí cuando tenía 19 años, a la que ahora es mi mujer, y mi padre era muy riguroso en eso. Mi padre decía que yo tenía que dejar a mi novia en casa como muy tarde a las 11 de la noche. Y yo creo que era el único que yo conocía que dejaba a mi esposa, a mi novia, en casa a las 11. De hecho, a mí me pusieron el apodo de la 11. La 11 porque yo dejaba a mi novia a las 11 de la noche. Y todo el mundo se extrañaba. Era típico de todo el mundo salir por ahí con las chicas y salir con. Y yo la tenía que dejar. Entonces mi padre era muy riguroso en ese sentido. Hice el servicio militar y ya fue cuando, en la vuelta al servicio militar, mi padre se le detectó un cáncer de estómago. Y bueno, ya fue aquello un poco. Había que ponerse a trabajar. Y me puse a trabajar. Y fue cuando empecé mi proceso, digamos, mi camino laboral. Y luego la carrera empecé a estudiarla trabajando. Pero yo, digamos, empecé. No he tenido la época de estudiante, luego universitario, después de universitario pasar al mercado laboral. No. Yo pasé del instituto del COU, que hice, yo hice COU. Pasé ya a trabajar y trabajando fue cuando empecé a hacer la carrera.
En la mili, bueno, el ambiente a veces es un poco peculiar. ¿Qué tal te fue allí?
¿Cómo te diría? Cumpliendo el expediente. Es decir, la vida católica es. Luego ya te intentaré explicar un poquito cómo, dónde fue el cambio más radical que noté. Pero sí, era a mí la fe no me la quita, gracias a Dios. Nadie, o sea, he oído muchos comentarios y he tenido a mi alrededor, pues como todos me imagino, un ambiente que no ha sido muy facilitando mucho que vivas la vida cristiana, ¿no? Pero yo tenía mis creencias, esas no me las quitaba nadie, pero tampoco las compartía con nadie. Era una cosa que yo sabía que había que ir a misa, iba a misa. Pero desde luego, como bien dices, Cristina, el ambiente no ayudaba a nada. A fomentar o a practicar la vida cristiana.
Vale, sales de ahí, comienzas a trabajar. ¿Estabas con tu mujer? ¿Os casáis por la iglesia?
Sí, pero bueno, llega un momento 11 años después. 11 años después fueron cuando entramos. Sí, yo conocí a mi mujer 11 años después y a los 11 años ya, yo recuerdo que era, si no recuerdo mal, tendría 30 años, cuando ya le tuve que decir, porque aparte quiero recordar que fui yo que dije a mi esposa. Bueno, nos casamos, yo creo que ya está bien, 11 años de conocernos, yo creo que es momento de dar el paso, porque claro, llega un momento en que te pones muy cómodo, ¿no? Somos novios, tú en tu casa, yo en la mía, pero había que empezar a pensar ya en una familia, si queríamos formar una familia, y bueno, fue cuando dimos el paso. Yo puedo decir que tengo 11 años de novio y al día de hoy ya son camino de 26 años casados, o sea que conozco a mi esposa bastante, bastante, bastante.
¿Te casaste convencido por la iglesia?
Yo sí, eso lo teníamos clarísimo. Nosotros no queríamos ninguno de los dos, de hecho ya teníamos incluso un piso que llevábamos ya comprando y pagando, y no queríamos convivir. Una cosa que, como te digo, nuestra fe nos decía, no queríamos convivir sin estar casados. Y de hecho, pues no convivimos. Fue casarnos y a partir de ahí, pues hacer lo que es una vida de matrimonio.
¿Vuestro matrimonio sería de dos, de tres? ¿Estaba Dios ahí?
Sí, Sí, pero siempre digo lo mismo. Como te decía al principio, de hecho, mi esposa, bueno, pasó una serie de problemas y estaba un poquito apartada. Éramos los dos, teníamos fe, pero es una fe que muy cómoda, la digo yo. Es decir, una fe la que teníamos ahí, muy nuestra, y que nosotros procurábamos no compartir, no le importaba a nadie. Si había que ir a misa, se iba a misa. Si había que hacer lo que dijera la Santa Madre Iglesia, pues lo hacíamos. Pero era una fe muy cerrada, muy nuestra. No la compartíamos con nadie y simplemente la vivíamos. Y si en un momento dado pues surgía otra cosa, que tuviéramos que dejar la misa al margen, pues también se dejaba al margen. Por eso digo que teníamos nuestra fe, pero no la practicábamos. Lo que se ha dicho siempre de soy creyente, no practicante, desgraciadamente. O sea, eso tampoco lo entiendo yo mucho, ¿no? Porque precisamente el practicante es lo que te ayuda a llevar tu fe. Si no la practicas, esa fe no es como tal, no la creo como tal. Pero bueno, íbamos viviendo, sí, Dios estaba indudablemente en nuestro matrimonio, pero un poquito más tarde ha sido cuando nos hemos dado cuenta que realmente el eje y el centro de toda la vida del matrimonio tiene que ser Dios. Y si no está Dios, un matrimonio es muy complicado y mal camino lleva, si no tienes a Dios como centro y eje de ese matrimonio.
¿Cómo te diste cuenta de eso?
Muchos años más tarde y gracias a algún sacerdote que nos dijo que, bueno, que somos dos personas distintas, un matrimonio son dos personas distintas y cada uno puede llegar a un momento en que reme en sentido contrario. Es decir, aunque vayamos siempre en el mismo camino o en la misma dirección, más que en el mismo camino, en la misma dirección, los dos podríamos tomar caminos distintos. Y fue cuando un sacerdote nos comentó poner a Dios en el centro y como capitán de ese barco y remar con las directrices que os dé ese capitán. Dice, si cada uno quiere marcar un capitán, cuando hay dos capitanes, la cosa no funciona. Y efectivamente. Y por supuesto, siempre confiando y nunca confiando en Dios y nunca creyéndote tú superior a Dios. Porque en el momento que quieras prescindir de Dios, aquello empieza a ir un poquito mal.
¿Qué notabas que faltaba?
La relación. Indudablemente, yo veo muchos matrimonios ahora y no soy quien para juzgar a nadie, por supuesto, Dios me libre. Pero sí, es indudable. O sea, ten en cuenta que, como te digo, una relación de 11 años de novio, más luego todo lo que fueron viniendo, todos los años que vinieron de matrimonio, pues eso desgasta y mucho. Entonces, la vida da muchas vueltas, hay momentos duros, y es muy difícil una relación. Si es difícil una relación de dos personas es muy difícil. Y dijimos que aquello hacía aguas y ya te digo, gracias a la orientación de un sacerdote y demás, pudimos encarrilar, bueno, hasta donde Dios quiera y confiando siempre en seguir muchos años más.
Tú tuviste un encuentro personal con Dios a través de unos cursillos, ¿no?
Muy bonito, muy bonito. Fue un encuentro. Vamos a ver, a mí me hablaron, mejor dicho, a mi mujer le hablaron de los cursillos, de famosos cursillos de cristiandad. Digo famosos, que yo no había oído en mi vida hablar de esos cursillos de cristiandad. Y cuando me empiezan a hablar diciendo, es bueno que vosotros acudáis a un cursillo de cristiandad, yo decía, yo no necesito a nadie que me explique ni que me cuente qué es eso de la cristiandad, si es mi fe, y yo lo he vivido desde que soy pequeño, no veía yo el sentido a tener que hacer ese cursillo para nada. Y de hecho los caminos de Dios son sorprendentes. Y yo recuerdo que en principio era un fin de semana que yo había preparado, habíamos organizado mi mujer y yo un viaje a Valencia a conocer la ciudad de las ciencias. Y bueno, pues estaba muy, muy entusiasmado, digámoslo así, organizando un viaje a Valencia. Y fuimos a nuestra parroquia, a la parroquia donde yo vivo. Y surgió, mi mujer ya me había comentado algo de unos cursillos de cristiandad y surgió que el sacerdote dijo que ese fin de semana justamente se iba a organizar un cursillo de cristiandad. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando al salir de misa me dice mi esposa, me dice, Antonio, he pensado que nos podemos apuntar. Pues imagínate que yo inicialmente las ganas que tenía de ir al cursillo de cristiandad eran cero o menos de cero, es decir, de cambiar a un viaje que iba a hacer a Valencia, a meterme en un sitio donde iba a hacer como unos ejercicios espirituales y yo no sabía qué era aquello y que iba a estar todo el día encerrado, pues imagínate, hay que ser franco, a mí no me apetecía nada. Pero bueno, acepté y fuimos al cursillo de Cristiana. Y tengo que decir que hay un antes y un después. Como te llevo comentando, yo hasta entonces mi vida era, mi fe yo la tenía, pero era como una semilla, yo estoy convencido actualmente que era una semilla que estaba ahí y que no terminaba de brotar, no terminaba de, la tenía como muy, muy tapada. Y en ese cursillo de cristiandad, yo hubo un momento, fueron 3 días, de viernes a domingo, y yo recuerdo un momento concreto, el sábado, en el que entramos en la capilla, y yo sentí una voz dentro de mí que me decía: tu fe no te la puedes guardar para ti, tienes que darla a los demás. Es decir, yo me acordaba de la parábola de los talentos. Es decir, si yo te he dado a ti algo, tú tienes que hacer crecer ese algo. Entonces yo no me podía quedar esa fe. Y bueno, fue ahí un cambio radical. Yo lo noté ahí, fue un algo me dijo. Yo sentí que Dios ahí me decía algo y que yo no podía seguir así. Y bueno, pues cambió hasta tal punto que llegó el domingo. Yo trabajo de noche. Yo llegué el domingo, yo tenía que trabajar el domingo por la noche. Y al salir del cursillo, yo no quería irme de allí. Yo no quería, tú fíjate, de pasar a que no quería ir, a pasar al lado contrario, a que no quería irme de ahí. Yo estaba allí muy a gusto, yo estaba muy... No habíamos hecho nada especial más que hablar, bueno, especial, sí que realmente era muy especial, hablar de Dios, leer las escrituras y simplemente convivir. Pues aquello yo noté que me cambió. Yo no tengo un antes, por eso digo, no tengo un antes y un después. Y a partir de aquel momento, bueno, yo... Mi mujer siempre insistía en que a lo mejor teníamos que colaborar más con la parroquia, haciendo algún tipo de actividad. Y a partir de aquel momento, mi vida yo noto que me cambió. Yo he empezado a vivir más mi fe, a vivirla más y a darla más, o a intentar darla más.
Vale, tú notas que tu vida cambia, pero ¿los demás notan ese cambio?
Sí, especialmente mi mujer. Mi mujer lo notó... Te voy a contar una anécdota. Bueno, creo que fue la semana siguiente, puede ser que fuera, cuando hablé con... Fuimos a misa y en ese momento el sacerdote de mi parroquia pedía ayuda para catequistas. Es una parroquia muy joven, es una parroquia que empezaba y faltaban catequistas para dar. Pues mi mujer se quedó sorprendida cuando termina la misa y yo me levanto y me desaparezco. Y es que me había ido a la sacristía a hablar con el sacerdote. Yo esto sin decirle nada, ni estaba nada preparado. O sea, fue una cosa que me surgió. A mí me surgió el decir, bueno, pues yo tengo que hacer algo y creo que aquí me está diciendo Dios en mi interior que me tengo que lanzarme. Yo experiencia de catequista no tenía absolutamente ninguna. Y si te paras a pensar, decir, pero ¿dónde me voy a meter, Antonio? ¿En qué fregado me voy a meter yo para dar catequesis? Y bueno, me ofrecí. Y hasta hoy soy catequista, actualmente soy catequista. Y luego también yo tenía, creo que bueno, pues que es una virtud o un tal, que yo sé tocar la guitarra, un hobby que tengo desde muy joven. Y bueno, mi mujer decía, ¿por qué no aportas y entras en el coro de la parroquia y ayudas o enseñas? Y me apunté en el coro también de la parroquia, con lo cual de pasar de mi situación cómoda, entre comillas, de ir a misa y marcharme de misa y luego seguir haciendo otra serie de cosas, para empezar a aportar algo y a demostrar o a aportar algo de mi fe a los demás, si es posible.
¿Qué es para ti la confesión?
Es fundamental, la confesión es fundamental. La confesión es un sacramento que los cristianos, yo creo, por general, siempre hablo a nivel general, es un sacramento que lo tenemos ahí, pero que lo tenemos bastante olvidado. Y entre la vergüenza, que es lógico que nos dé vergüenza, todo el mundo nos da vergüenza, cuanta más vergüenza nos da, yo por lo menos tengo una filosofía, y es que peor ha sido el pecado. Y bueno, pues era un sacramento que estaba ahí, que a lo mejor pues iba una vez al año o más, a darme cuenta que, bueno, que periódicamente conviene ir, conviene prepararse, conviene limpiar tu alma, para que el Señor esté con dentro. Y al igual que el sacramento de la Eucaristía. He empezado a entender a mi padre cuando iba todos los días a misa, antes de ir a trabajar. Es una cosa que te ayuda mucho y más hoy en día, porque te da fuerzas para afrontar ese mundo, afrontar eso que te viene después, o el día a día, digámoslo así.
¿Merece la pena vivir comprometido con la fe, con la iglesia?
Totalmente, vamos, lo tengo clarísimo. Es más, quisiera aclarar una cosita. Yo he vivido siempre la misa como algo en el que ibas a la iglesia, a un sacerdote, te soltaba un sermón, más o menos divertido, más o menos aburrido, según cada cual, y habías cumplido, salías de misa, ¡ala!, hasta el domingo siguiente, o hasta la fiesta siguiente. Ahora me doy cuenta que la misa es la Eucaristía, es el sacramento de la Eucaristía. Hay que escuchar la palabra de Dios, aplicarla a cada uno, porque podemos oír cada uno la misma escritura, pero a ti decirte una cosa y a mí decirme otra. Y es fundamental. Ahora vivo la misa como un encuentro con Dios, ir expresamente a casa del Señor a recibirle, a hablar con Él. Para mí ha sido fundamental. Y unido a lo que te he comentado hace un momento del sacramento de la confesión, los mandamientos, los famosos mandamientos, yo ya no los veo como un... Porque parecía... Yo creo que el cristiano los toma como una negación. No, no, no. Y yo no lo veo ya, quizá a lo mejor preparándome como catequista, lo he visto como... No como un no, 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 sino como un camino o un consejo que el Señor nos da para llegar al fin. ¿Y cuál es nuestro fin como cristiano? Llegar al cielo, llegar a estar con Él. Entonces, yo ahora lo veo los mandamientos, los 10 mandamientos famosos, como un camino, una orientación o un camino para llegar a una meta. Y eso me ayuda a la hora de estar preparado. O espero que eso me ayude a estar preparado. Porque digo que lo vivo muy diferente. Antes lo vivía como la misa, mi vida religiosa, la vivía como una forma de vida. Más que una creencia, una fe, una forma de vida. Pero una forma de vida como el que es vegetariano. No sé si me entiendes. No la vivía profundamente. Yo tenía mi fe ahí, yo creía en Dios. Pero era, eso de la misa y tal, era como una...
¿Imposición?
Sí, quizá como una imposición. Creyendo en Dios, ¿eh? Pero como una imposición. Es decir, si no ibas a misa, tampoco pasaba nada. ¿Por qué va a pasar? Claro, porque no tenías el concepto que tengo ahora, que ir a misa es recibir al Señor, recibir la Eucaristía, estar con Él, hablar con Él, Él te va a decir algo. Entonces, como no tienes esa idea o no tenía esa idea, no lo he vivido como lo vivo ahora. Por eso ahora sí que me parece fundamental. Ahora me dicen, vámonos de Semana Santa, antes era típico, vamos de Semana Santa, ¡ay, qué bien! Nos vamos a ir a hacer un viaje a no sé dónde, a tal cual. Y siempre estaba el Señor en segunda fila. Ahora, pues por ejemplo, para mí la Semana Santa es vivir la pasión de Cristo, o sea, qué momento más bonito que cuando Jesús se entregó por todos nosotros. Entonces, ahora lo vivo de otra forma. Ahora no me hables de ir en Semana Santa. Ah, pues vamos un viaje. No, no, primero yo tengo mi Eucaristía. Es más, hasta el punto de que yo ahora llevo unos años que no concibo irme a vivir la Semana Santa si no es en mi parroquia. En mi parroquia, compartiendo, conviviendo con mis amigos, porque son mis amigos, mis hermanos cristianos que están en la parroquia, vivirlo y vivir todas las ceremonias y todas las conmemoraciones que hay en los distintos días de Semana Santa. Yo ahora no lo concibo. Irme a la playa, irme a... No, no. Para mí la Semana Santa es, hay que vivir la Pascua del Señor. Por eso digo que hay siempre un antes y un después. Como yo lo vivo.
¿Qué le dirías a una persona que está viviendo la fe católica como con tibieza, como una imposición?
Yo no soy quien para aconsejar, pero el Señor se aparece en los sitios más insospechados. A mí fue ese cursillo en el que yo noté que me llamaba, que me quería para algo. Entonces, pensemos que Dios nos ama a todos, que somos instrumentos, que nosotros, mi experiencia personal, a cada uno nos ha dado un talento y no es para que nos lo guardemos, es para que lo pongamos en servicio de los demás. Si pensemos que puede haber alguien al que nosotros le digamos algo de nuestra propia experiencia y pueda ayudarle. Y esas personas que, como muchos que hemos sido, somos tibios, que no nos avergoncemos. Yo estoy muy orgulloso de ser cristiano. Y ahora lo digo. Lo digo. Yo he tenido en el trabajo algún encuentro con algún compañero o alguna persona no creyente y diciéndome, pero ¿tú crees en estas cosas? Digo, por supuesto que creo. Y no solamente creo, sino que soy muy orgulloso de creer. Y ya está bien de avergonzarnos. Yo no me avergüenzo de ser cristiano. Yo estoy muy, muy, muy orgulloso de ser cristiano. Mucho.
Antonio, muchísimas gracias por tu testimonio.
Muchas gracias a vosotros por darme o permitirme expresarme, por lo menos mi vivencia, y espero que a alguien le sirva.
Claro que sí, ya verás cómo sí. Amigos, pues nunca avergonzarse del Señor, siempre estar ahí, siempre perseguir esa fe, pero esa fe buena, no una fe por imposición o por convencionalismo social o... No, una fe en condiciones, una fe que realmente te llene y que tú, con esa fe, llenes a los demás también. Gracias, gracias por estar ahí.